familiares. El Instituto de Investigación Económica del Reino Unido estima que la invasión de Ucrania podría volatilizar más de $1 billón del Producto Interior Bruto Mundial y aumentar la inflación global en 3 puntos. Pero en España la subida de los precios había comenzado mucho antes de la invasión, sin que el gobierno tomase las medidas adecuadas. De ahí la propuesta del principal partido de la oposición de bajar los impuestos para estimular las inversiones y generar empleo. Es lo que mañana centrará buena parte del encuentro en la Moncloa entre Sánchez y el nuevo líder del Partido Popular, Núñez Feijóo.
Son las 3, las 2 en Canarias.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes. Bienvenidos a la sintonía deportiva de la cadena COPE en Málaga. Recibe el saludo de Emilio Guerrero. Te acompaño, como siempre, hasta las 4 en punto de la tarde para contarte lo que es noticia en el deporte malagueño. En un día realmente importante. En un día donde, sobre todo, lo que hay que es escuchar, ¿verdad? Escuchar a los protagonistas. Escuchar lo que se viene contando. Escuchar de primera mano la realidad o lo que se está viviendo, ¿no?, en distintas entidades en Málaga. Es un día un tanto, yo diría que convulso, ¿no? Creo que es la palabra más adecuada, no solo por lo meteorológico, sino sobre todo por lo que acontece, ¿no?, en las dos principales instituciones deportivas que tenemos en Málaga, que son nuestros queridos Málaga Club de Fútbol y nuestros queridos Unicaja. Hoy ha hablado el administrador judicial, ha hablado José María Muñoz, una larga rueda de prensa. Se ha puesto a todas las preguntas, absolutamente a todas las preguntas. Una comparecencia que ha durado en torno a 1 hora y cuarto, una comparecencia que ha tenido 38 preguntas, más una alocución principal de unos 4 minutos, y donde pues se ha venido, y de parte de la administración judicial, que es la persona que mejor conoce lo que está sucediendo en el Málaga Club de Fútbol, pues se ha venido a poner encima de la mesa la realidad a día de hoy del Málaga Club de Fútbol. Es difícil condensar en 1 hora de programa todo lo que se ha hablado. Lo vamos a intentar. Vamos a intentar dividir los temas que se ha ido hablando en el día de hoy, en esa rueda de prensa, en el plano económico, en el plano deportivo, en el plano judicial, en el plano social, porque, insisto, ha dado para mucho esa rueda de prensa en el Málaga Club de Fútbol. La mejor noticia, el mejor titular que hay, es que este Málaga es viable y que las cuentas cuadran. Y creo que tal y de donde venimos, es lo mejor que se puede decir del Málaga Club de Fútbol, y algo que no pueden decir los predecesores de un administrador judicial o de una administración judicial en el Málaga. Y también un día convulso porque, sinceramente, ustedes saben que esta casa, la cadena COPE, lleva retransmitiendo los partidos de Unicaja desde la temporada 2005-2006. Y jamás habíamos vivido lo que se vivió ayer durante el primer cuarto del Unicaja de Málaga. Una imagen impropia de la historia de este club, de la historia del baloncesto en Málaga, y que ayer sufrieron cientos y cientos de aficionados de Unicaja. No merece la afición de Unicaja la imagen que está dando el club de sus amores. Y aunque algunos se empeñen, no nos van a aburrir. Aquí vamos a estar. La COPE va a seguir dando informaciones del Unicaja, y la COPE va a seguir, sin ninguna duda, contando lo bueno y, desgraciadamente, lo malo que hay en el club malagueño. Y ayer la verdad es que se vivió una imagen francamente lamentable, una imagen, insisto, y no quiero ser pesado, impropia de un club como el Unicaja de Málaga, un club que fue ayer ridiculizado por el Baxi Manresa. Y luego hablaremos del tema de presupuesto, pero la verdad es que es un día francamente convulso. Lo mejor que podemos hacer, como siempre, es ponerte al día de todo lo que ocurre en el deporte malagueño, y lo hacemos, como siempre, a modo de titulares. Bienvenido, bienvenido. Arrancamos un gran programa de deportes. Javier Bautista, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
Vamos con los nombres propios del día. El nombre propio del día en el Málaga es José María Muñoz, el administrador judicial que pone nombre, sin lugar a dudas, a la actualidad blanquiazul.
Sí, cada cierto tiempo. Es ya un clásico que José María Muñoz comparezca ante los medios de comunicación para hacer resumen del estado actual por el que pasa la entidad malaguista, de la situación judicial y de sus cuentas, de todo. Hoy ha vuelto de nuevo a hablar y ha dicho que cada día está más orgulloso de lo que están realizando y de la gente que está trabajando. Dentro del club, que no quiere oír la palabra descenso, y admite que él sabe que debe seguir por orden de una jueza. Lo dicho, la palabra descenso prohibida a la Rosaleda.
Se postulan debates del tipo si qué ocurriría si hay descenso, si no hay descenso. Eso al final nos genera inestabilidad en todo el club, a los trabajadores, a los jugadores inclusive, y lo único que piensen que son chavales de 18, 20, 25, 30 años, que una de las primeras cosas que ven son las redes sociales y cuando hay un debate de descenso, palabra que en el club está prohibida, pues no les ayuda para nada, ¿no?
Es lo que dice José María Muñoz. El administrador judicial sabe que debe seguir por orden de la jueza y que eso va a ser inamovible durante bastante tiempo a día de hoy.
Exacto, ya lleva 2 años y es uno de los principales debates que puede haber en torno a su figura, si debe o no continuar. Para él eso no es lo importante, sino que entre la pelotita ahora, a día de hoy, que entre el balón. Ha apuntado principalmente a que la familia Altani siguen siendo los dueños del club hasta que no se acabe la instrucción y tengan que declarar, y que por esas circunstancias se siguen dando, así que por lo tanto la situación permanece inalterable en estos momentos. José Manuel Muñoz ha pedido la unión porque la jueza al final es la que decide.
Ya lo dijo Pablo Guedes el otro día, ahora insistiré en él, lo que necesitamos es unión de aquí a final de temporada. Lo importante es que el Málaga continúe en segunda en esta situación de provisionalidad, que el primero que considera que no debe estar soy yo, pero mientras que el Ministerio Público así lo decida, y en su caso su señoría también, seguiré estando aquí y trabajaré como desde el primer día. Podría haber llegado aquí como administrador judicial, haber nombrado un gerente, un director general y haberme limitado a los cobros y los pagos, que es lo que suele hacer un administrador judicial. Y en mi caso ha sido la implicación total y absoluta, quitando horas de sueño, que me ha podido afectar en lo personal y en la salud, y creo que incluso en mi despacho por la de horas que no estoy en él, ¿no?
Es lo que dice José María Muñoz, insisto, luego van a escuchar ampliamente. Es muy difícil condensar toda la rueda de prensa, lo vamos a intentar y ojalá ese ejercicio que hemos hecho aquí en la redacción de deporte tenga traslado y ustedes se enteren perfectamente de lo que ha ocurrido en esa larga rueda de prensa. Al margen del administrador judicial, pues evidentemente hay un partido este sábado y el Málaga va a jugar frente al conjunto del Valladolid. Va a debutar Pablo Guede, que hay que decir, Javi, que no recupera jugadores con respecto a la sesión de entrenamiento de ayer y que sigue dando mucha tralla los entrenamientos.
Correcto, dices bien. Cufré y Lombán han sido los últimos en caer. Ya saben, hay una larga lista de bajas. Juan de Luis Muñoz, Jairo Chan y Chavarría. El técnico argentino, como tú bien dices, sigue con la intensidad de los entrenamientos en el anexo. Y además con canteranos. Se espera poder alguno de los tocados que puedan recuperarse para el partido frente al Bayoli. Recordemos, Guede ya dijo que es innegociable, Emilio, el no correr.
Al tema anímico no hay, es importante, ¿no? Que hay que atender. Pero también creo que el anímico pasa por momentos, ¿no? Y eso hay que revertirlo lo más rápido posible y en el menor tiempo posible, ¿vale? A partir de ahí, el Málaga que quiero ver, te diría una sola cosa, que corra y meta y que vaya para adelante siempre. Y a partir de ahí después vemos de qué forma jugamos, ¿no? Pero hay una cosa que es innegociable, el correr, el meter y el dejar todo cada vez que te pones esta camiseta. A partir de ahí ya le iremos dando forma en el tiempo que tenemos a lo que más nos gusta a nosotros para poder desarrollar el juego que queremos, ¿no?
Palabra del nuevo técnico del Málaga, Pablo Adrián Guede, que tendrá la baja obligada de Sekou, que por contrato, la cláusula famosa del cagazo, no estará el sábado.
Exacto, la cláusula del miedo. Ya se perdió el partido de la primera vuelta en Zorrilla y tampoco ya está confirmado, por tanto no estará en la Rosaleda el sábado 9 de abril, 6:15 desde las 6 en el tiempo de juego Málaga. Bueno, había que decir que tampoco se esperaba mucho del jugador catalán, pero no va a estar ante el Bayern.
Y sonrojante, y es que hay que decirlo, y el calificativo se queda corto. Sonrojante la derrota sin excusa de Unicaja en el No Con Goss en ese primer partido de los cuartos de final de la BCL.
24-3, ¿no? Fue el cuarto, puede ser, sí, el 24-3 lo tengo yo aquí anotado. Eso ya te ponía muy a las claras de cómo era el partido. El equipo verde perdió de manera estrepitosa al final con este marcador, 8-6-6-3.
29-4.
Joder. 29-4, correcto. Bueno, pues corregir peor todavía, 29-4 en el primer cuarto. Ahora sí va. Barresa se coloca así 1-0 a su favor y reafirma su condición de favorito. Hay que pensar ahora en que esto no sea una quimera y que se pueda sacar adelante. Ivón Navarro dijo que no hizo bien su trabajo.
Está claro que no he hecho bien mi trabajo porque empezar como hemos empezado el primer cuarto, bueno, es decisivo, ¿no? Creo que no he convencido, lo he intentado, pero no he convencido a mis jugadores de lo que nos íbamos a encontrar en el comienzo del partido, de la energía que teníamos que demostrar, de la agresividad con la que teníamos que jugar en defensa y en ataque, sobre todo en ataque, y ha sido muy baja. creo que hemos hecho 9 tiros de 3 puntos, 3 tiros desde fuera de la zona y no hemos pisado la pintura en ningún momento por el nivel de presión que nos ha puesto Baxi Manresa.
Es lo que dice Ivón Navarro, 33-4 de inicio y la primera canasta de Unicaja en juego no llega hasta que quedan 6 minutos para el descanso, es decir, 14 minutos sin anotar ni una sola canasta. Me parece tremendo. El tanteo inicial, el rival y la nula capacidad verde pues dejan a Unicaja más tocado aún.
Claro, porque lo de este primer cuarto ha sido sangrante, impropio de un equipo profesional. Unicaja, como digo, no hizo presencia en el No Congos. Los catalanes fueron un vendaval y el Unicaja de Málaga fue un muñeco en manos del equipo rival. Lo que le salva al equipo verde es que esto es un playoff al mejor de 3 partidos, que lo que pase en el primero nada tendrá que ver con el segundo. Ivón Navarro, muy abatido al final del partido, reconoce que ojalá la semana que viene sea distinto.
Pues ojalá sea así. Escuchamos a Ivón Navarro, porque al final da igual casi perder por uno que por 40.
Este partido era un claro examen para nuestra fortaleza mental, porque sabíamos que esto iba a pasar. Es más, sabíamos que aunque estuviéramos bien, ellos podían empezar bien, pero nosotros tenemos que estar con un nivel de agresividad y de valentía que no hemos mostrado, ¿no? Y luego, además de eso, bueno, pues tampoco hemos aprobado el examen de la dureza mental, ¿no? Nos hemos diluido, hemos empezado a fallar tiros porque no hemos intentado ser más agresivos pisando pintura y, bueno, yo creo que no hemos tenido ninguna acción, ¿no? Pero como bien dices, creo que el examen de la fortaleza mental tampoco lo hemos aprobado.
Palabra de Ivón Navarro, las palabras del técnico del Unicaja de Málaga. Y, por cierto, Coín va a ser la capital mundial del ajedrez precisamente en esta Semana Santa.
Sí, el municipio malagueño de Coín vuelve a ser esta próxima Semana Santa capital del ajedrez a nivel internacional. Así, por tanto, del 14 al 17 de abril va a acoger el segundo abierto internacional de ajedrez Ciudad de Coín, que organiza el Club de Ajedrez Coín, con el patrocinio, como saben, de la Diputación de Málaga y la colaboración del Ayuntamiento de Coín, Junta de Andalucía y Prodomasa.
Y me saltaba una noticia importante, que hoy juega pues el Costa del Sol. Sí. Málaga juega la de Suso Gallardo de las Panteras en un partido que tenían aplazado en casa por la telma de la eliminatoria europea.
Es que casi sin tiempo para digerir el pase a esa nueva final de la EHF European Cup, el Costa del Sol Málaga tiene que cambiar el chip. Las malagueñas recuperan hoy un partido aplazado de la jornada 22, como digo, de esa liga de las guerreras Iberdrola. Será en arranca a las 8 ante el Caja Rural Aula de Valladolid. Suso Gallardo reconoce el que están pasando por un buen momento.
Es cierto que llegamos en un gran momento, en un momento bueno de confianza, con ese pase a la final de la competición europea, pero bueno, hay que ver cómo llegamos también físicamente. Llevamos mucha carga física, ¿no? Y el viaje ha sido muy, muy, muy largo. Y esperemos que eso no nos pase factura, ¿no? Creo que pudimos rotar bien en Serbia, que el equipo pudo dosificar bien las fuerzas y todo el mundo sentirse importante, y esperemos llegar en el mejor estado posible a este partido contra el Aula, ¿no?
Pues es la palabra de Suso Gallardo, las palabras del técnico del Costa del Sol Málaga. También hoy apoyar a las Panteras en el pabellón Pérez Canque, en esa ciudad deportiva de Carranque, que pronto se va a llamar Ciudad Deportiva Javier Imbroda. 12 sobre las 3 en punto de la tarde, la mejor sintonía, la sintonía deportiva de la cadena COPE en Málaga, te acompaña hasta las 4 en punto.
El Grupo COPE en Málaga te invita ya a descargar o actualizar la aplicación Semana Santa Málaga para iOS y Android y así llevar toda la información de nuestra Semana Mayor en tu móvil.
Con el apoyo de Metro Málaga, Calzados Godi, Previsión Médica Seguros y Ayuntamiento de Benavís.
En Seguridad Jiménez somos expertos en cerraduras para la gestión de apartamentos turísticos y control de acceso para empresas. Más información en seguridadjiménez.com.
Disfruta de la jornada del bacalao en Asador Iñaki. Bacalao al ajo arriero, con tomate al pilpil, confitado a la alioli, a la vizcaína. Ah, sí, en ensalada, en callos, en cocochas. Haz tu reserva en la web de Asador Iñaki. Disfruta la jornada del bacalao en Asador Iñaki.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
¿Quieres hacer una escapada? Kobay te hace la vida más fácil con su experiencia en movimiento. Llega tu nueva Daily Camper, el mejor lugar para tus días de desconexión. Disfruta de la legendaria durabilidad y fiabilidad de Daily con un auto más versátil llevado al ocio y al descanso. Kobay, concesionario oficial Iveco para la provincia de Málaga.
Visítanos en carretera azucarera Intelorce 78, Polígono Industrial Guadalhorce. O infórmate en covey.com.
Los pescados y los mariscos más frescos de la bahía están en Doramar Puerto. Sopa, viña, ave, arroz de marisco al horno, arroz con bogavante o arroz caldoso. Doradas, fargos, lubinas, hurtas, a la sal, a la espalda, al horno y una bodega de ensueño. Doramar Puerto.
¿Eres de los que pagan una pasta por tu mudanza? ¿O eres más de furgoneta, pizzas, amigos y unas risas? Para ti, Pimbeco, el especialista en alquiler de furgonetas. Polígono Alameda en Málaga. Alquilerpimbeco.com.
¿Buscando un buen sitio para desayunar, comer o cenar? Restaurante Taberna Alma Alpujarreña. Gran variedad en carnes al horno de leña, pescados, postres caseros. Restaurante Taberna Alma Alpujarreña. Abierto desde las 8 de la mañana en Alameda de Colón 22.
AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Vigilamos grandes superficies, eventos, empresas, hogares. AM Seguridad, tu seguridad es nuestra garantía. Infórmate en amseguridad.com.
Colas de langostinos salteadas a la salsa de whisky con arroz vaporizado. ¿Qué dónde? ¿En Restaurante Los Reyes? ¿Dónde si no?
Reserva ya en restaurantereyes.es.
¿Qué te pasa, mortal?
Oh, Manuel, que no sé cómo meterle mano a la obra.
Oh, déjate de tontería y ve a Construcciones Ferrar. Ellos trabajan en Tomálaga.
No me digas. Y tienen demolición, construcción, reforma integral y llave en mano, Manuel.
Pues ¡claro! Oh, ¿cómo estás tú? Además, son rápidos y profesionales, ¿eh?
Construccionesferral.com 607-597-844.
¡Ferrar! ¡Olé!
Deportes. Cope más Málaga.
Estar informado.
3 y 15 de la tarde. Venga, voy contigo como siempre. Rompemos el hielo a través de las redes sociales en Facebook y en Twitter. Recuerda facebook.com/deportescopemálaga, Twitter @deportescopemlg. Querido Javi, ¿qué preguntamos hoy? Te voy a abrir porque si no, no te va a escuchar la gente.
No, que digo que en el día de hoy, con el resultado y la imagen de ayer en Manresa, la pregunta es clara. ¿Crees que Unicaja puede empatar? No digo pasar, ¿eh? Solo empatar la serie el martes en el Carpena. Dice David Maestre, no tendríamos ni por qué estar en cuartos. Mucha diferencia de nivel. Después de la actitud con la que salieron ayer, es imposible confiar. Caín 83 dice, podría si usan él al filial y nosotros no ellos. Kau Málaga dice, aunque ganemos de uno y sobre la bocina, la eliminatoria estaría empatada. Mejor quedarnos con eso porque lo de ayer es para habernos hecho venir a pie de Manresa. Nacho dice, este equipo se merece que el público esté pitándole los 40 minutos. Juani, con el partidito que ayer se pegaron lo veo muy complicado, pero cambiarán el chip en casa y ganaremos. Andrés Barranquero, jugando como ayer ni de broma. Dice uno por aquí, es increíble el partido que ayer hizo Unicaja. No creo que gane a Manresa en casa. La gente está muy negativa en ese aspecto.
Lo visto de ayer, evidentemente es complicado pensar en la victoria. Pero bueno, cosas peores han pasado. Recuerdo una eliminatoria de Euroliga entre Olympiacos y Montepaschi de Siena. El Olympiaco le cascó de 63 puntos al Montepaschi. Y luego el que pasó la eliminatoria fue el Montepaschi.
Bueno, el Unicaja gana la Eurocup. Yendo por detrás siempre en toda la eliminatoria.
No, bueno, pero lo que me refiero es que en el primer partido de la eliminatoria te pega una paliza de escándalo y sí, que luego seas tú capaz de pasarla.
Hombre, palizas como las de ayer yo creo que no se van a volver a repetir. Ya sería ya un insulto.
Si pasa que en el Carpena algunos no deberían de salir nunca del pabellón. Te estamos preguntando si después de la imagen de ayer crees que el Unicaja de Málaga puede empatar la eliminatoria el martes aquí en el Carpena. Como siempre, te leemos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Y también te queremos escuchar.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Buenas tardes, Cadena Cope. Voy a hacer una pregunta, una sugerencia, no sugerencia, pregunta, y la dejo en el aire. A ver, en el caso de que el señor Jeque no declare, que no está declarando, ya lleva 2 años sin declarar, le están urgiendo a que declare, pero él se ve que recibe las notificaciones y hace caso omiso. Entonces, ¿qué solución tiene el Málaga, aparte de mantenerse en segunda? Que no sé si es lo más importante o la supervivencia. La supervivencia, porque mientras que no declare, eso es lo que me quiero que alguien me pueda aclarar. ¿Qué pasa si no declara es como un asesinato si no declara el supuesto culpable. ¿Qué es lo que pasa? Pues aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Porque ya llevamos 2 años o más. Gracias.
Te va a contestar en un ratito el administrador judicial, José María Muñoz. Tiene hasta 2028. Si 2028 no declarara, prescribe el delito. Prescribe el delito y aquí es como no hubiera pasado nada y Altani se haría cargo del Málaga. Pero ahora te va a contestar, querido oyente, el administrador judicial, José María Muñoz. Otra pregunta que también y otra opinión.
COPE más Málaga. A ver, sobre las declaraciones del administrador judicial. ¿Qué ocurre? ¿Que se deja que pase el tiempo que prescriban los delitos de Altani en 2028 y mientras el Málaga condenado a esta situación de penuria? ¿No hay ninguna figura legal en la legislación vigente para declarar en busca y captura a esta persona que está siendo investigada y se niega a declarar?
En ello están.
Eso es lo último ya. El último paso es declarar a la persona en busca de captura y que tengan que ya declarar, entre comillas, a la fuerza. Pero puede darse el caso que Altani no quiera declarar y, por tanto, la instrucción se pueda cerrar sin la declaración de los Altani. Por lo tanto, incluso hasta no podría ni celebrarse el juicio porque no hay una instrucción acabada.
Más que nos siguen llegando.
Buenas tardes, COPE Málaga, la radio del deporte malagueño. Era para hablar del partido o lo que fuera de ayer de Unicaja. Que la verdad es que ya uno ya ni se enfada, no se enfada. Uno ya se pone triste y dice, bueno, y es que ya no quiero seguir viéndolo. No quiero seguir viéndolo porque a nadie le gusta que apalicen a su propio equipo. Yo creo que va a ser casi imposible que ganemos porque el equipo de Manresa juega de memoria y nosotros nunca hemos jugado de memoria este año. Y yo creo que ni siquiera se saben los roles de muchos jugadores. No se saben los roles. No puede venir un señor como Cameron Oliver, que supuestamente tiene que venir primero para defender, porque entre todos los pivots no juegan un pimiento, y cascarse 5 triples o cascarse los mismos triples que el señor Brizuela, porque no tiene mano para eso. Y eso ya es cuestión del entrenador. Si, mira, cuando me cojas 5 rebotes y pongas 5 tapones, te puedes jugar un triple. Antes te partes el cuello y te partes la cara en la pintura con la gente. Pero yo no sé si es cosa de este baloncesto moderno o no sé, no lo sé, de verdad. Primero hay que defender y dejarse la piel. Y después todo lo demás, y este Unicaja pues no lo hace. El año que viene, borrón y cuenta nueva, me atrevo a decir que nos quedamos con nuestro Alberto, no sé si Francis, y poco más, y a cambiar el equipo enterito.
Venga, y un último, nos están entrando un montón de mensajes, discúlpenos si no os emitimos todos, pero son a mansalva que nos están entrando en el día de hoy.
La banda que vimos ayer no merece ni un minuto de audio. Así que aprovecho para recomendaros Winning Time en HBO Max.
Bueno, pues ya está. Entretenerse también con otra serie.
Está muy bien.
Anotamos la recomendación. 650-564-504. En cualquier momento nos puede mandar tu mensaje de audio, que aquí lo recibimos con mucho cariño, porque ya sabes que este programa está hecho para que tú también te veas reflejado en él y nos mandes también tus opiniones. Y ya sabes que también, si tú eres una persona inteligente, ya sabes que lo tienes que hacer. Porque ¿sabías que al planeta Tierra llega suficiente energía solar en solo una hora como para abastecer al mundo entero durante un año? Instala en casa tus propias placas fotovoltaicas. AGS Solar, los expertos en Sol de Málaga. Tres y 23 de la tarde, no hay tiempo que perder. Vamos con esa última, la del Málaga Club de Fútbol y la comparecencia de prensa que ha tenido lugar en la mañana de hoy, bueno, más que la mañana, en la tarde de hoy, por parte del administrador judicial José María Muñoz. Venga, vamos a ir por partes. Insisto, lo hemos intentado dividir, comprimir en temas porque ha dado para mucho esa rueda de prensa. Había muchas preguntas que resolver, muchas dudas que despejar y algunas de ellas, pues evidentemente, pues han podido ser despejadas en primera persona por José María Muñoz y otras, pues será el tiempo, el juez inexorable que quite que dé razones y evidentemente no estaba en la mano del administrador poder dar luz a ese tipo de cuestiones, como por ejemplo la que comentaban aquí los oyentes de qué pasaría si Altani pues no pudiera o no quisiera, mejor dicho, declarar. Vamos a ir por parte. Lo primero, las cuentas del Málaga. Siempre es tema de debate cómo están las arcas del Málaga. Hay telarañas, este club es viable, no es viable. Han escuchado los titulares a José María Muñoz hablando de que aunque se baje a segunda o a primera ref, este equipo, este club sí que seguiría siendo viable y sí que se subsistiría, que no desaparecería de ninguna de las maneras. Es un paso importante, aunque quiere desterrar esa palabra, la palabra de descenso. Habla José María Muñoz. Las cuentas están, palabras textuales, lo van a escuchar, inmaculadas.
Están inmaculadas, que se me saltan las lágrimas respecto a hace dos años, ¿eh? Eso sí que me gustaría decirlo. Estamos muy contentos. Se puede acometer la obra de la famosa ciudad deportiva, que ya lo he dicho en más de una ocasión. Sí, es increíble que Málaga como ciudad no tuviese esa ciudad deportiva y la estamos cometiendo sin ningún problema. Así que tranquilidad absoluta.
Primer punto. En caso de descenso, el club sería viable porque las cuentas son viables. Ahí sigue incidiendo José María Muñoz.
Es obvio. No es lo mismo tener el apoyo que se tiene en la segunda división con la Liga, especialmente con los derechos visuales, que no tenerlo. Está claro. Pero pensemos en el partido del Valladolid, que hay que ganarlo sin más. Sí es viable en la entidad.
Es lo que dice José María Muñoz, administrador judicial del Málaga Club de Fútbol. Claro, otra de las preguntas, Javi, que todos nos cuestionamos es, ya está el dinero de CVC, ya se va ingresando en el
Pero no
Málaga
tal cual.
De Fútbol. Claro, si se descendiera de categoría, ¿ese dinero se corta, se para? ¿Qué pasaría con el dinero del fondo CVC, del famoso plan de la Liga Impulso? Despeja dudas José María Muñoz.
Digamos, lo que ha sido el proyecto CVC se ha tenido en cuenta, incluso se ha tenido en cuenta equipos que no están actualmente en la segunda división y han ocupado plaza bien en primera o en segunda dentro del fútbol profesional. También se tiene en cuenta estos clubes, ¿eh? No, pero está pensado y está estudiado, no hay ningún problema. No, inicialmente no hay una paralización y no habría que devolverlo.
Vamos a ir con el tema del litigio y luego hablaremos más del tema judicial, del tema Blue Bay y del tema Altani. ¿Qué pasa con Zengonen o esa famosa sanción de la FIFA? ¿Y qué pasa con Ontiveros? Habla en ese mismo corte de Zengonen y de Ontiveros. Luego van a escuchar uno concretamente de Ontiveros. Con Zengonen, básicamente, que hay que palmar 800.000 euros.
De Zengonen, creo que lo comentamos. Zengonen lo que ocurrió fue que a través del TMS, que es el sistema de notificaciones que tiene la FIFA, se utilizó una cuenta de correo que no es la que oficialmente tenemos habilitada. ¿Problema que ha ocurrido con Zengonen? Pues que la FIFA ya nos ha reconocido que no va a responder, puesto que ya ha precluido nuestro derecho a hacer alegaciones. Lo hemos estado estudiando y la verdad que el Málaga no tiene razón en este caso. Así que nos vemos obligados a desembolsar esa cantidad de dinero. Es un procedimiento muy anterior al otro que me menciona, al de famoso Ontivero con el Al-Sabah, que son 4 millones de euros lo que tiene que percibir el Málaga sin intereses, porque en ese maravilloso, entre comillas, acuerdo que hizo el Málaga, los intereses son a favor del Villarreal. Seguimos estando a la espera. No tenemos noticias ahora mismo. Aproximadamente, porque hay intereses y habrá que calcularlo a la fecha de pago, 800.000 euros.
800.000 euros por un jugador que se fue del Málaga sin jugar ni un puñetero partido,
Emilio,
oficial. Pero... Y la imagen que nos deja es la de Granada. Yo, de verdad, yo no sé en mano de qué gestores ha estado el Málaga. ¿Verdad?
Es que es increíble. Por eso digo que llegar con vida al día de hoy, sobre el tema de Ontiveros, el otro día yo estaba hablando con un agente árabe y no van a pagar. Al-Shabaab sigue firmando, sigue compitiendo en su liga y no va a pagar ese litigio de esos 4 millones de euros. Y no va a pagarle al Villarreal.
Lo que no sé qué pantomima hace la FIFA aquí en Málaga. ¿Y qué puede hacer el Málaga? ¿Qué hace el Málaga? Palabra literal de José María Muñoz. El Málaga aquí es una comparsa.
Claro. Nosotros lo más que le insistimos al Villarreal y le preguntamos. Hemos tenido algunas ofertas de alcanzar un acuerdo, pero son ofertas que se alejan de cualquier posibilidad. Y lo único que podemos hacer es presionar al Villarreal y que ellos presionen a los abogados que lo están llevando.
¿Cómo presiona el Málaga? ¿Qué es lo que está haciendo?
Pues llamándole, es que no podemos hacer otra cosa. Si vamos a ver, Juanje, el problema no es el Málaga, el problema es el contrato que se firmó. Y donde hay que focalizar el tema es quién hizo ese contrato y cómo se hizo. Somos comparsas, prácticamente. Podemos llamar, hemos hecho gestiones extraoficiales, pero no tenemos ningún avance.
¿Y dónde está la FIFA en este caso? Es lo que yo me quiero preguntar. ¿Dónde está la FIFA en este caso? El Villarreal, sabiendo que ese dinero que vaya a recibir va para el Málaga, por mucho que el Málaga presione, tampoco el Villarreal se va a bajar los pantalones con el equipo árabe. Y esa es la triste realidad. Como tú bien decías, Javi, es un milagro que en las manos que hemos estado el Málaga a día de hoy.
Ese contrato lo firma José Luis Pérez Caminero, el exdirector deportivo del Málaga, un contrato leonino de 6 millones de euros.
Y el que estaba ahí, que también es Joaquín Jofre.
Y Joaquín Jofre,
sigue trabajando para un equipo de primera división como el
Cádiz. Sigue trabajando para el Cádiz, allí está. Y evidentemente aquí se han ido, se han lavado las manos y el problema lo tiene el Málaga, que está en manos de FIFA. Y la FIFA, pues en un momento dado, hace un comunicado, lo comunicará, hará, pero ahí queda eso. O sea, los árabes a día de hoy no van a pagar esos 4 millones de euros, por mucho que el administrador presione al Villarreal. El Villarreal lo que querrá es llevarse a algún jugador del Málaga a cambio de esos 4 millones de euros. Esa es la otra opción que le han planteado a José María Muñoz, y que José María Muñoz, muy bien, velando por los intereses del club, ha dicho: Nanay de la China, si quiero jugador lo paga, ya me buscaré yo la vida con esos 4 millones
de euros. ¿Y cómo está la cosa con otro litigio? Prácticamente todos los meses, cuando el administrador judicial eleva un informe al titular y el jugador de dirección número 14 de Málaga, pues nos enteramos de algún litigio. Sí, denuncia de Michael Santos, la del conjunto inglés con Jack Harper, la del caso Johnny, la del caso Michael Santos. Oye, ¿nos vamos a enterar de algún litigio más que se labra el Málaga? ¿Y cómo va el resto de esos litigios que tiene abierto el Málaga? Responde José María Muñoz.
Que yo sepa, no ha llegado nada nuevo últimamente. Desde mi último informe ha jugado. No ha llegado nada nuevo, que yo sepa. Pero yo creí que ya hace unos meses que había acabado esto, pero parece ser que no había acabado. De momento no tenemos ninguno más. Están igual, es decir, Johnny ya sabemos la de la sentencia, lo de Luis Hernández recurrió ante el TSJ, no tenemos noticias ahora mismo.
Tema judicial de los litigios que tiene abierto.
Y espérate que el Galatasaray no te salga con aquel famoso partido amistoso que se incluyó en el traspaso de Nordin a Rabat. Que aquello también estaba ahí pendiente y yo creo que al final los turcos no habrían protestado. Pero es que esto es un camino de bombas, Emilio.
Bueno, pues más cosas de José María Muñoz. Vamos con el tema judicial, que es al fin y al cabo por lo que está José María Muñoz en el cargo de administrador judicial del Málaga Club de Fútbol. Pregunta que todo el mundo se hace. Oye, ¿cuándo va a acabar el proceso? ¿Cuándo el Málaga va a dejar de estar intervenido judicialmente? Pues deja claro José María Muñoz que hasta que Altani no declare, este proceso no se cierra.
Yo soy el primero que creo que la provisionalidad no es buena. Eso no significa de que no siga viniendo aquí todos los días a trabajar con la misma ilusión desde que llegué. En nuestro derecho penal, para que finalice la instrucción y en su caso su señoría considere que hay indicios y hay que elevarlo a juicio oral, es necesario que se escuche a los querellados, a los investigados, a los antiguos imputados. Mientras que eso no ocurra, es imposible que finalice la instrucción. Les puedo decir que el jugador no ha parado para esa, que todos lo han mencionado, esa de búsqueda y captura internacional, tiene otro nombre técnico, pero de momento se está a la espera de esos trámites para que se proceda. Yo tengo entendido que se va a realizar más pronto que tarde.
Lo que decíamos al principio, esa orden de busca y captura a nivel internacional,
que,
que tiene un nombre más técnico, como decía José María
Emilio,
Muñoz.
Emilio, que esa es otra. Tú ordenas búsqueda de captura y a ver cuándo captura, cuándo se ordena y cuándo declara.
Bueno, la orden parece que va a estar cercana, el tema es la búsqueda y la
y
captura.
La captura. Y la declaración posterior.
Efectivamente. José María Muñoz también es administrador de la sociedad Nash Spain 2000, que es la tenedora del 97% de las acciones del Málaga Club de Fútbol. Hubo un consejo de administración en el que acudió José María Muñoz en representación de la familia Altani. ¿Cómo está esa situación? Y sobre todo, Blue Bay insiste de manera recurrente que quiere hacer valer sus derechos de entrar en el órgano directivo del Málaga Club de Fútbol y tomar decisiones. ¿Cómo está ese asunto? Y si ve viable de que Nash Spain, o en este caso Blue Bay, pueda tomar el mando del Málaga. Dice que a día de hoy es imposible porque no se dan las circunstancias para que Blue Bay entre a mandar en el Málaga.
La sociedad de Nash Spain llevaba 8 años, creo, sin regularizar ni fiscal ni mercantilmente. Se han aprobado las cuentas anuales hasta el ejercicio 20 de Nash Spain. Se está tenía bloqueado el CIF desde hace varios años, no desde mi nombramiento, muy anterior. El CIF lo estamos nosotros rehabilitando, que nos está costando un poquito con la agencia tributaria, pero bueno, se está rehabilitando el CIF. Hemos regularizado, presentado todas las declaraciones tributarias, las cuentas anuales y demás, para poder regularizar también el registro mercantil, y confío que en breve ya esté esa sociedad totalmente regularizada. La pretensión siempre de Blue Bay entrar en el Consejo Directivo del Málaga se tiene que basar en alguna justa causa, yo no la considero, tiene un litigio con el socio mayoritario y yo debo de estar, como lo he dicho en reiteradas ocasiones, de la forma más aséptica y de perfil en ese debate entre los dos. Porque lo que uno pretende puede ser que el otro me mete una querella. Por lo tanto, tengo que tener cierto cuidado en ese tipo de situación.
Mientras que esté el administrador judicial y mientras esté el Málaga intervenido judicialmente, no entrará Blue Bay a tomar decisiones en el Málaga Club de Fútbol. También es recurrente que, de una manera periódica, y sobre todo cuando las cosas vienen a mal en lo deportivo, es cuando las llenas suelen atacar a las presas, ¿no? Pues es cuando Blue Bay suele sacar la patita. Cuando va la cosa bien, está todo el mundo callado. Cuando va la cosa mal, bien que sacan las garras. ¿Qué decisión, o sobre todo, cómo reacciona el administrador judicial y cómo reacciona la jueza cada vez que se pide el cese del administrador judicial de José María Muñoz? ¿Y qué es lo que le dice la jueza a José María Muñoz? Pues sobre esta circunstancia habla José María Muñoz.
Bueno, eso es recurrente. Cada X tiempo hay una noticia en prensa que va acompañada de un escrito en el juzgado. Siempre que si van a interponer una querella por administración desleal y situaciones de ese tipo y pidiendo el cese. Yo creo que la primera etapa de mi nombramiento era la representación procesal de Altani y sus abogados, los que estuvieron todo el tiempo con ese tipo de escritos. Cuando renunciaron ellos apareció Blue Bay y han estado en la misma línea. Yo lo único que hago es, cuando me dan traslado de sus escritos, les contesto. Me limito a eso y cuando los tengo que ver los veo y les digo lo que pienso a ellos y ya está. No puedo hacer otra cosa. Yo estaría mucho más tranquilo en mi casa y en mi despacho, la verdad, Emilio. Mucho más tranquilo, en todos los sentidos. Pero a mí me encomendaron un trabajo y yo hasta el final lo estaré haciendo. El día que el Ministerio Público o la fiscal entienda que debe de pedir mi cese y el juzgado lo acuerde, pues adiós, buenos días. Me voy tan tranquilo, de verdad.
Y al hilo de las preguntas que nos han llegado a mansalva con el tema de la prescripción de delitos. ¿Qué pasaría? ¿Hasta cuándo tiene para declarar Altani? La fecha 2028.
Hay un conflicto entre socios. No se llevan bien entre ellos. Si hubiese un acuerdo entre Altani y Blue Bay, yo no tengo inconveniente. Pero no es el caso. Por lo tanto, mi posición tiene que ser un poco la de estar de perfil y un poco aséptica. Respecto a los segundos, sí, los delitos prescriben en España. Y puede prescribir perfectamente. Y en ese caso, el plazo, lo he dicho antes, son 10 años en el caso de blanqueo de capital. 10 años desde que se cometieron los hechos. Y si los hechos se cometieron, por ejemplo, en el 2018, en el 2028 habrían prescrito. No me acuerdo de memoria, porque tampoco yo estoy en esa pieza. Yo soy una pieza separada dentro del procedimiento principal. Tengo algunas noticias, algunas que leo de ustedes y otras que, lógicamente, me informo a través del juzgado. Pero la prescripción va desde que se cometieron los delitos. La prescripción significa que no, digamos, entre comillas, que no ha existido. Volveríamos a la misma situación de antes. Yo siempre recuerdo que es inocente hasta que no se demuestre lo contrario y que tiene el dominio directo e indirecto de más del 50% del club.
Bueno, pues quedan 6 años, ¿eh? Desde que empezaron esos delitos, que es el año 2018, estamos ya en 2022. Más de José María Muñoz.
Que es brutal, sí. Porque dice que prescribe y no pasa absolutamente nada. Claro. Tiene más del 50%, claro, sería dominador.
A nosotros nos pica el alma y el sentimiento de demás. Claro. Más grave cuando hay delitos de sangre que también prescribe.
Exacto.
Bueno, pues José María Muñoz, bueno, ¿qué pasa si esto se prolonga más en el tiempo? Tiene claro que lo que es el club actualmente, es decir, el organigrama que hay, habría que cambiarlo y habría que crear otras estructuras. ¿Lo tiene contemplado también José María Muñoz?
Yo normalmente me apoyo en los directores de área, que son los que llevamos el club a diario, ¿de acuerdo? Si nos dijesen, porque la situación es de provisionalidad, que puede durar 5 años o puede durar 3 meses. Si nos dijese, esta situación va a permanecer el tiempo durante 5 años, lógicamente había que darle esto a otra estructura, seguro. Pero la incertidumbre es grande incluso para nosotros.
Claro, tampoco pueden cambiar nada porque no se sabe esto cuánto puede durar.
A ver, el Málaga sí podría contratar un director general. Sí, que
lo ha dicho él, pero que claro, como podría tener la previsión de que mañana vayas,
claro,
a declarar a este hombre.
El problema es que tú, imagínate que tienes una persona, fulanito de tal, que viene a ser el nuevo director general del club. Queda en un segundo plano en su posición el administrador, el director deportivo, pero el que aúna todo, en la cabeza visible, sería ese director general. No puedes hablar y firmarle un contrato de un año porque a lo mejor mejor dentro de tres se acaba. Yo creo que va más que nada por ahí. Pero intuyo, con estas palabras de José María y viendo lo que va a dar de sí el futuro, que el club debe de tomar ya ese camino de intentar rebajar en el trabajo a José María Muñoz, que quede más en la parcela institucional en cuanto a ese aspecto, a la gestión económica y demás. Y luego tiene que venir una persona que dé más la cara, porque ahora mismo José María Muñoz habla una vez al año, dos veces al año. Manolo Gaspar está en verano cuando acaba el mercado y poco más. Y luego el de turno el día a día es el entrenador. Yo creo que ahí sí que hay, coincido, que haría falta una cabeza más visible, más diario.
Pues no está descartado. Si esto se sigue prolongando, que parece que va a ser así, cambiaría un poco el organigrama en el Málaga Club de Fútbol con la llegada de un CEO, con
un director general, un CEO, un gerente.
Fortalecer otras áreas. A día de hoy, deja claro José María Muñoz que el responsable es él. Si hay que cesar a un entrenador, se lo propondrá el director deportivo, pero el que firma el cese es José María Muñoz. Si hay que cambiar al director deportivo, el responsable y el que lo tendría que hacer es José María Muñoz. Él mismo lo dice.
Quien firma el contrato soy yo. Y por lo tanto, el responsable soy yo. Yo con Manolo me sentaré y hablaré, igual que me siento con Ana, con Alberto, con Carlos, con Luca. Pero quien firma el contrato del entrenador y quien firma la carta de cese soy yo. Y es mi responsabilidad.
Bueno, pues es lo que dice José María Muñoz. Venga, vamos a ir con temas variopinto. Actualidad deportiva. Se le ha preguntado mucho por qué no se gastó ese famoso millón de euros en el mercado de invierno. Claro, ¿por qué no se ficha un delantero? ¿Por qué no se ficha un defensa central? Claro, ellos no preveían que el Málaga fuera a tener esta plaga de lesiones y no preveían pues, que los delanteros pues, en la segunda vuelta estuvieran al nivel paupérrimo de la primera vuelta. Lo explica José María Muñoz. Hubo opción de fichar algún jugador, pero hubo un mercadeo tremendo y otros jugadores estaban fuera de mercado.
Lo que se ofreció, aparte que tuvimos un mercadeo, por ejemplo, el día 31, no digo de quién, pero tuvimos un mercadeo de un jugador que era interesante para el Málaga, pero tuvimos un auténtico mercadeo con el representante y luego lo que se ofreció eran jugadores que estaban muy por encima en salario de los que tenemos, pero no mejores en calidad. Y entonces la decisión, estuvimos en la cueva, recuerdo que estábamos en la cueva y se decidió no fichar. Así de sencillo.
Cese de entrenadores, ya van tres esta presente temporada, José Alberto López, Nacho y ahora es Pablo Adrián Guede. Claro, todo esto computa en el límite salarial. ¿Esto afecta mucho al Málaga para la próxima temporada? Dice José María Muñoz que no, que estaba, bueno, no presupuestado, pero que había remanente para poder acometer esos dos ceses. Habla de la llegada de Guede, que todavía no sabe lo que va a cobrar. Y habla que el cese de Nacho González ya está acordado y que todavía está en el litigio con José Alberto López. De los tres entrenadores, habla en este corte José María Muñoz.
No, está contemplado y hay una cosa que los salarios no eran excesivamente altos y el nuevo entrenador no sabe ni lo que va a cobrar. Ha hecho un esfuerzo grandísimo en venir a Málaga, pierde dinero, no voy a explicar por qué, porque son sus circunstancias personales, pierde hasta dinero por estar aquí con el Málaga. Entonces, eso lo dice todo. Pero no nos afecta excesivamente. Con José Alberto se está tramitando el despido. Me imagino que aún no sé si tenemos noticia de... ¿Sí tenemos social ya, Alberto? No, todavía no tenemos por eso, si había llegado algo. Y con Nacho estamos intercambiando con sus agentes, pero vamos, ahí en principio ya hay acuerdo.
Así está la cosa con los entrenadores. Insisto, no computa de cara o no le va a perjudicar en exceso al Málaga con el tema del límite salarial. Precisamente en este corte habla José María Muñoz del proyecto. ¿Qué proyecto? ¿Da tiempo para que el Málaga haga un proyecto para la próxima temporada para aspirar a más? Eso es a lo que aspira el Málaga, a estar la próxima temporada jugando o por lo menos luchando por estar en el playoff. También esta temporada es cierto que se aspiraba pues a estar rondando, ¿no?, esos puestos, aunque no era el objetivo estar entre los seis primeros. Habla José María Muñoz, que tienen 12 jugadores la próxima temporada ya con contrato, a los que hay que unir los jugadores del filial que se están entrenando con el primer equipo, y de que, aunque todavía no se sabe cuál va a ser el límite salarial, se espera la próxima temporada un proyecto más ambicioso.
En eso estamos trabajando, es decir, desde que yo llego creo que se han hecho más de 60 operaciones, ¿no, Manolo? Más de 60 operaciones, de que el Málaga ha tenido un coste solamente de 200.000 euros y ha ingresado 5 millones. En breve tendremos límites salariales para el año que viene, en lo que estamos trabajando, y veremos cómo se arbitra para que haya más límite salarial que este año. Sí me gustaría aclarar una cosa, porque salió una noticia de que el límite salarial del Málaga era para este año 12 millones de euros. No es real. Ahí se ha incluido el 100% de CVC de tres años, ¿de acuerdo? Y ahí está incluido también el no inscribible. El límite de este año del inscribible del Málaga no llega a 7 millones. Cuando
si vemos los equipos que están en las primeras posiciones, están por encima de 15, ¿vale? Entonces eso ha distorsionado un poco, más allá de los clubes de segunda división, de que más dinero coge de CVC, por lo tanto ese 15% ha aumentado mucho y se ha creado una falsa expectativa, ¿vale? Eso me gustaría dejarlo claro, porque la información al sumarse la totalidad del 15% CVC parecía que era mucho más de lo que realmente es, ¿no? Y luego hay que reconocerlo, saben que el no inscribible es todo lo que no tienen ficha P. Málaga tiene una carga importante, lo cual es lógico. Hay otras ciudades y otros competidores de la segunda división que su no inscribible es muy bajo, muy bajo, muy bajo. No lo sabe ahora mismo ningún club, ¿vale? En segunda división. Todavía no nos han dado el acta. Estamos orientados por dónde podemos andar, ¿de acuerdo? Para el año que viene hay que tener en cuenta que hay 12 jugadores con contrato, sin contar a Kevin, a Loren, a Lorenzo, a Caro. Hay 12 jugadores con ficha P más estos 5.
Bueno, lo dice José María Muñoz, el administrador judicial del
Málaga. Yo imagino que con Kevin se hablará para tener el contrato profesional, a lo mejor, nunca se sabe, pero lo que ha dicho el administrador es la verdad como un templo. No cambiamos la realidad, que repito, y aquí en la COPE lo hemos comentado muchas veces, que el Málaga no tiene uno de los mayores presupuestos,
claro,
de la
todo
categoría.
El mundo, y es lícito pensarlo cuando ves la tabla, joder, claro. Si Málaga tiene 12 y pico...
¿Cómo puede ser que el Tenerife tenga? No, no, oiga, es que el Tenerife...
7 kilos.
Claro, tiene 7 millones.
Plazo de la academia, ya para ir terminando. ¿Para cuándo la academia? Pues para final de año. Parece que la primera fase ya estará acabada y la totalidad en 2024. Eso por lo menos sobre el papel.
Con la academia pasa exactamente igual que con el Málaga hace 2 años. Es decir, el Málaga iba a perder la licencia de obra y perdía la licencia de obra, perdía la concesión administrativa. Hubiese perdido aquello, ¿no? Toda esa situación se revertió por esa subfase que se generó dentro de la primera fase y ahora mismo lo que estamos adecuando es, al tener ya la liquidez suficiente... es adecuando el finalizar la primera fase, que yo creo que ya estamos casi listos con la documentación que tiene que preparar el arquitecto, pasarla por urbanismo y finalizar la primera fase, que suponemos que estará para diciembre, con todos los problemas que está habiendo de abastecimiento, con todo el problema que, bueno, hace falta que les repita a ustedes, ¿no?, de encarecimiento de los materiales, ¿no? Entonces, lo normal es que sea para peaño. Luego he dicho que el Málaga recibirá fondos 22, 23 y 24 de CVC, por lo tanto hay que acompasar un poco la ciudad deportiva, la segunda y la tercera fase, solo hay 3 fases, a esas cantidades, ¿no? Por lo tanto, lo normal es que para el año 24 esté finalizada, lo normal.
Pues ojalá sea así. Y por último, tema de abonos. Reconoce que se pueden haber hecho las cosas mejor. Evidentemente se va a valorar todo lo que ha sucedido esta temporada porque están muy lejos de las cifras que pretendían, la cifra de 13.300 abonados, y ellos partían con la idea de tener 20.000. Esta es la explicación que da José María Muñoz.
He hecho 13.300 en este momento, muy por debajo de las pretensiones, muy por debajo de mi objetivo personal, que era de 20.000. Este año es muy atípico por las circunstancias que todos hemos vivido por la pandemia, es decir, la limitación de aforo, el distanciamiento social, las mascarillas, el no poder comer en el estadio, es decir, había una serie de limitaciones. A los aficionados también hay que darle para que vengan y a lo mejor nosotros no hemos estado lo más acertado dándole y eso es importante, hay que entonar el mea culpa y a final de temporada haremos reflexión sobre eso, ¿no? Pero yo prefiero que el equipo esté en segunda que esté en cualquier otra división que no sea la primera, no menciono otras palabras, es decir, que eso es importante. Sí que me fijo en otras ciudades parecidas a nosotros, incluso inferiores, y tienen más abonos que nosotros. Cuando el equipo no está mejor que nosotros, me voy a Huelva, creo que están en cerca de 11.000 abonados, ¿eh? Y están, digamos, en la quinta división, ¿vale? O nos vamos al Depor, ¿eh? Depor sí que está en la primera ref, el Depor, ¿eh? Málaga tiene más habitantes que Coruña, si mal no recuerdo. Si el Málaga en Champions, jugando maravillosamente, tuvo 24.000 abonados, estando en segunda y en la zona media, que es donde había de estar... Pues normal que esté en 13.300 y luego la pandemia a todos los clubes le ha castigado, no solamente a nosotros.
Bueno, pues es la reflexión. Grosso modo, así ha ido esa hora y cuarto de rueda de prensa de José María Muñoz. Ha respondido absolutamente a todas las preguntas que se le han cuestionado. Luego, detrás de un móvil o detrás de un micrófono, hay quien se pregunta muchas cosas. Hoy era el día. Hoy era el día en esa sala de prensa para preguntar, para rebatir y para poner encima de la mesa las cosas que no le cuadren. Hoy era el día, no mañana ni pasado. Hoy era el día delante del administrador judicial. Este medio, la cadena COPE, ha estado en esa rueda de prensa, ha realizado 7 preguntas y las dudas que teníamos, pues Ahí la ha respondido José María Muñoz, el administrador judicial del Málaga Club de Fútbol. Y el miedo que todo el mundo tenemos es, ¿pasarán estos 6 años sin que declare Altani? ¿Tendremos 6 años un club de fútbol intervenido judicialmente? Pues esa es la duda que nadie a día de hoy es capaz de resolver. Y es la realidad que tiene
esperemos que no.
El Málaga. Esperemos que no. 15:48 de la tarde. Pues vamos a oxigenar un poquito, Javi. ¿Te apetece sí. un poquito de bacalao?
Venga, vamos.
Disfruta de la jornada del bacalao en Asador Iñaki. Podrás disfrutar del bacalao al ajorriero, con tomate, al pilpil, confitado, a la lioli, a la vizcaína, y ensalada en callos, en cocochas. Haz tu reserva en la web de Asador Iñaki. Asador Iñaki, te recuerdo que está en calle Ayala número 38. Disfruta de la jornada del bacalao en Asador Iñaki hasta el 17 de abril. Alto en el camino y hablamos del drama de Unicaja.
Hierros El Viso, abrimos los sábados de 8:30 a 13:30 con un descuento del 5% en todos los materiales. Hierros El Viso en Avenida Ortega y Gasset 248. En hierro lo tenemos todo. Hierroselvisomálaga.com.
Ven a conocer Mar de Verum. Seleccionamos el mejor producto salvaje de nuestras costas, incorporando los aromas propios del fuego. Disfruta del mejor arroz del mundo o la fritura fina malagueña. Reserva en mardeverum.com.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Disfruta de la jornada del bacalao en Asador Iñaki. Bacalao al ajo arriero, con tomate al pilpil, confitado a la lioli, a la vizcaína. Ah, sí, en ensalada, en callos, en cocochas. Haz tu reserva en la web de Asador Iñaki. Disfruta la jornada del bacalao en Asador Iñaki.
Este sábado sigue el partido Málaga Club de Fútbol Valladolid a partir de las 6 de la tarde con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Todo en el tiempo de juego de Cope más Málaga. Con el apoyo de Tesesa, Cadena City Walk, Farmacia Eloisa Molina, Dermalike.es, Construcciones Fearral y Pimbeco Alquiler de Furgonetas.
Tiempo de juego Málaga.
Deportes. Cope más Málaga.
Estar informado.
9 para llegar a las 4 en punto de la tarde. También llega ahora mismo pues la hora de Credialpe, claro que sí. Hay que estar siempre al día y sobre todo si tiene algún problema financiero, ahí está Credialpe. Por ejemplo, ¿estás pensando en hacer reformas en casa? Pues en Credialpe, que es agente de Cofidis, te dan la solución. Solicita el crédito Reforma, que es el más competitivo del mercado, desde el 4,95 TIN y el 5,0506 TAE. Desde 4.000 euros hasta 60.000 euros y hasta un plazo de 120 meses, sin gastos de comisión de apertura. Así que ya sabes, concerta una cita y de manera gratuita te hacen un estudio y te dan la respuesta en menos de 15 días. Consulta en este teléfono que es gratis, 900-234-235 o en sus oficinas. En calle Héroe Sostoa número 23 o en Credialpes.es. Se acaban los agobios y él no llegará a final de mes. Credialpes. 8 para las 4. Mañana hablaremos ampliamente de la deriva de ayer del Unicaja de Málaga. Pero hoy, evidentemente, también hay que tocar ese partido en el día de ayer, ese mal partido del Unicaja de Málaga que nos dejó a todos, lamentablemente, sin palabras y sin calificativos. Poco más se puede decir, ¿no? Cuando creíamos que no se podía tocar más fondo, cuando creíamos que al equipo malagueño no podíamos ver una peor versión, va y sucede lo de ayer. Es inexplicable que el partido arranque con un 16-0 a favor de Manresa. Es inexplicable que los primeros 19 tiros de Unicaja no entren. Es inexplicable que tenga miedo el equipo a pisar la pintura y las cercanías del aro. Es increíble que la primera canasta que la hace Tina Bromaitis no llegue hasta que quedan 6 minutos y 6 segundos para que termine la primera parte. Es inconcebible que un equipo se vaya en los primeros 10 minutos sin anotar ni una sola canasta. Es todo tan surrealista, de verdad, que cuesta trabajo articular hasta la palabra. Ayer era un día para que todos nos engancháramos, ¿no? Esa ilusión. Está claro que a Unicaja esta plantilla le da para no pelear por el descenso. Se ha ganado de equipos menores, se le ha ganado. también tenemos claro, y aquí el primero que lo he dicho delante de los micrófonos he sido yo, que para los ocho primeros no nos da. Y la única tabla de salvación, porque Unicaja va a navegar en tierra de nadie hasta el mes de mayo, pues era esta Basketball Champions League. Por lo menos pelearle al Manresa, ¿no? Quedan dos partidos. En dos partidos puede pasar cualquier cosa. Ahí te he puesto el ejemplo de la Euroliga de Siena y de Olympiacos, que le cascó de 60 puntos en el primer partido y luego el gato al agua se lo lleva Montepaschi de Siena. Pero visto lo visto, es tan irreal pensar en eso, tan irreal pensar en eso, que evidentemente si el martes ganara el Unicaja sería hasta motivo de celebración, porque no es normal lo que ayer se vivió en ese No Congos. Un equipo sobrepasado, un equipo sin argumento y un equipo, sobre todo, sin alma. Ahí está el resultado, el marcador 86-63. Ivón Navarro lo que dice es que la semana que viene pues va a intentar pues revertir esa situación, porque al fin y al cabo ayer daba igual perder por uno que por 200. Vamos a escuchar al técnico Unicaja, Ivón Navarro.
Si sabíamos que eso iba a pasar y no he conseguido que mi equipo estuviese preparado, es que yo no he hecho bien mi trabajo. Así que tenemos una oportunidad dentro de una semana de hacerlo mejor, de mostrarnos que podemos jugar contra este nivel de agresividad, con este nivel de buen baloncesto que ellos juegan, y nada, aprender de lo que nos ha pasado, y vamos a intentar la semana que viene que el partido sea completamente distinto.
Incidía también Ivón Navarro que él no hizo bien su trabajo.
Está claro que no he hecho bien mi trabajo, porque empezar como hemos empezado el primer cuarto, bueno, es decisivo, ¿no? Creo que no he convencido. Lo he intentado, pero no he convencido a mis jugadores de lo que nos íbamos a encontrar en el comienzo del partido, de la energía que teníamos que demostrar, de la agresividad con la que teníamos que jugar en defensa y en ataque, sobre todo en ataque, que ha sido muy baja. Creo que hemos hecho 9 tiros de 3 puntos, 3 tiros desde fuera de la zona y no hemos pisado la pintura en ningún momento por el nivel de presión que nos ha puesto Baxi Manresa.
Pues es lo que dice el técnico de Unicaja, Ivón Navarro. Insisto, mañana hablaremos largo y tendido del equipo malagueño y esta deriva tan lamentable que llega al Unicaja de Málaga. 5 para llegar a las 4 de la tarde. Venga, vamos a idearnos, vamos a salir porque el 8 de mayo tenemos una cita importante con la carrera de la Asociación de la Prensa Deportiva, o la Asociación de la Prensa de Málaga, que regresa después de 2 años. Así que venga, nos echamos a la calle. Venga, hasta el 5 de mayo tienes para inscribirte a la carrera de la Asociación de la Prensa de Málaga, además este año también con tintes benéficos, porque la recaudación, parte de ella va a ir a ACNUR, a ayudar a los refugiados de Ucrania, y hay un recorrido oficial de 7 kilómetros, una mini carrera. Bueno, tiene todos los datos la presidenta de la Asociación de la Prensa de Málaga, mi compañera Elena Blanco. Elena, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Emilio.
Bueno,
encantada.
Igualmente, Elena, con ganas, ¿no?, de que nos echemos los malagueños a la calle, además este año con una buena acción, ¿no?, ayudar también a los refugiados de Ucrania.
Sí, la verdad es que, bueno, tenemos muchísimas ganas porque 2 años sin poder correr, pues la verdad es que se ha hecho muy largo, pero bueno, igual que todo, han sido 2 años horribles. Pero ya estamos el 8 de mayo otra vez en la calle, corriendo por la libertad de prensa, de la mano, ciudadanos y periodistas, que yo creo que la libertad de prensa, los medios libres, plurales, independientes, son importantísimos para los periodistas, lógicamente, porque es nuestro trabajo, pero también para los ciudadanos, está claro.
Elena, cuéntame, ¿cómo, que está escuchando la COPE ahora, cómo se pueden apuntar, cómo se pueden inscribir, qué es lo que hay que hacer?
Pues mira, simplemente es entrar en alguna de la web de la misma Asociación de la Prensa o en alguna de las empresas que colaboran con nosotros, cualquiera de ellas, a través de la web se pueden inscribir, es muy fácil, ¿no? Y luego hasta el 20 de abril, el precio de la inscripción son 10 euros, pero hasta el 20 de abril ahí lo hemos dejado a 6 para, bueno, intentar que participe cuanta más gente mejor, porque como bien has dicho, queremos con parte de la recaudación destinarla a los refugiados de Ucrania a través de ACNUR, de la Agencia de la ONU para los Refugiados, y creo que, bueno, pues cuanto más participemos, pues más podemos ayudar.
Oye, con el recorrido, ¿alguna novedad, Elena? 7 kilómetros,
sí,
mini carrera,
sí,
cuéntame.
Sí, son los 7 kilómetros de siempre para los que saben y pueden correr bien. La carrera, digamos, con 2 categorías, la femenina y la masculina, con 3 premios a los 3 primeros en cada categoría que llegue. Y luego la categoría de periodista, porque no todos los periodistas estamos tan bien preparados, hacemos una categoría aparte. Y luego también hacemos una carrera familiar. Creo que es importante, bueno, pues que las familias unidas, padres, hijos, abuelos, pues también participen. Y hemos hecho una mini carrera, carrera solidaria, de 2 kilómetros, desde la Victoria hasta el Ayuntamiento, con lo cual casi es todo cuesta abajo, o sea que es muy facilita. Esa parte es muy facilita y ya te digo, pensada para correr todo juntos.
Claro que sí. Pues 8 de mayo vuelve la carrera de la prensa por la libertad de prensa. Inscríbete en esta página web, carreradelaprensa.com, y a correr, ¿eh? Que lo importante es llegar y sobre todo es participar. Elena, te mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, Emilio.
Gracias. Pues apuntarse, ¿eh? Por la libertad de prensa siempre merece la pena correr. Con esta información llegamos a las 4 en punto de la tarde, Javi. Nos encontramos mañana y, como siempre, informado en la página web.
Exacto, ahí estaremos. Y, por cierto, habrá que correr, ¿eh? Hay que correr ese día por la libertad de expresión.
Tenemos varias carreras que se nos están
y hay que correr, ¿eh?, en alguna que hay por ahí prevista. El viernes le vamos a dar más detalles a la gente.
Esa va a servir de pretemporada, Javi.
Esa es la pretemporada.
Una de 5 vamos a correr y otra de...
Son 5 kilómetros, Emilio. Si no la hacen 30 minutos, macho.
Pues...
5 kilómetros, Emilio.
Ahí va a estar la cosa, Javi, nos encontramos mañana.
Venga, hasta luego.
Te quedas ahora escuchando la tarde de COPE. Seguimos contándote lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Los saludos de Emilio Guerrero. Nos encontramos mañana. Hasta luego, adiós.